Lo veo muy, muy veraniego. Te aviso desde ya, vas a pasar frío esta noche.
Esto es resistir. No. Hasta cuando se pueda.
Vas a pasar frío esta noche.
No creo. ¿Va? Porque tengo el calor de mis compañeros, profesor.
Ah, bueno, está muy bien.
Menos de Jarovicki, que ha sido un fracaso.
¿Qué dijo este? ¿Qué dijo?
Que estás muy lindo hoy, profesor.
Ah,
muy
bueno,
coqueto.
Muchas gracias, muchas gracias. Sí, no sé a qué se refiere, que estoy muy lindo, pero no importa.
No, y viniendo de quien viene, profesor.
No importa. Lo que pasa es que vengo vestido de televisión.
Opa.
Ah, claro. Es que. Y el que puede, puede.
¿Qué haces? Frases que no van en ese lugar.
Como qué atrevida que sos, que tú también, cuando vas ahí, te dan todas las pinchas para
ayer
que...
estabas de tele.
No, yo estaba en mi casa nomás.
Estabas en Perifollada.
No me acuerdo.
Sí,
qué
jugaba polvo de ladrillo. Jugaba Wimbledon. Había...
No, ¿sabés lo que jugó? Tapojera.
Bueno, no sé. Acá había, de perro. Había producción.
Tapojera porque, señor. Estas bueno, ojeritas.
Lo que pasa es que ahora también estamos en
claro,
la televisión.
Claro, con estas luces te matan.
Estamos
mata,
en YouTube,
eso.
¿Viste? Hay que ponerse lentes. Es la solución.
Es buena la de los lentes.
Los lentes son fundamentales. Te tapan la mitad de los problemas que tenés en la cara.
Pues puedo empezar, lo voy a pedir. ¿Puedo empezar a salir de lente de sol como Susana?
No, lentes de sol no, eso no.
Muy Susana Jiménez.
Lentes que tengan armazón y que te cubran gran parte de la cara.
Los compañeros ya tienen un look para vos, después te lo van a comunicar. Ya lo decidieron.
Mira, estoy indignada. Mira, con Manuel que me le pone nombres a mi columna. Mirá.
¿Podíamos?
De Porturbide le cajó el otro día.
Ya escuché.
Eso no estaba mal.
De Porturbide es como...
Bueno, los otros...
Deportes en el recuerdo.
Pero, perdón, los otros eran mucho peores.
No, ni hablemos mejor.
Bueno, pero los otros nunca llegaron a hacer una propuesta de nombre, sino que fue
claro.
un humor...
Un chacarrillo.
Que en esta cosa de titular en YouTube ponen cualquier cosa,
cualquier
¿no?
Cosa.
Cometen errores.
Sí. Los otros...
Mirá ese tridente.
Los otros en el 97 hubieran sido cancelados. No ahora, en el 97. Los otros que te ofrecían.
Imagínense lo que sería.
Yo sabes que me quedé pensando que cuán importante, viste que una de las cosas que ha cambiado mucho en la televisión es precisamente el titulado, los gráficos, ¿no? Sobre todo en esos en canales informativos donde están hablando de una noticia y está pasando eso, no sé cómo se llama. El Zócalo con una noticia o con otra información. Se han ido transformando cada vez más importantes, muchas veces son lo más importante que le. Cuando vas a hacer una captura de pantalla y lo que te meten, te muestran el.
¿Pero vos decís el gráfico o el crawl?
No, el crawl es el que corre abajo, crawl, ¿no?
El que va corriendo.
Que corre con titulares
con
de noticias.
Titulares de noticias que no tienen a veces nada que ver con la noticia que se está dando con vos.
No, o sea, claro. Y que es algo que se puso de tendencia hace unos años y quedó.
Sí.
Quedó. Que a mí me mata porque me distrae de lo que está hablando el tipo. Porque te, ¿qué hago? ¿Leo? No, porque no es como en el cine que vos lees. Porque a mí me pasa una cosa que es, yo no puedo ver películas extranjeras en español. Me golpean mucho.
Sos de mi equipo.
Prefiero leer los subtítulos y escuchar la voz del actor.
Yo creo que en Uruguay somos la gran mayoría.
Bueno, está.
A partir de determinada edad que empezás a leer con más rapidez... Pasas para ese team.
Pero además...
Es que el tono que tiene el actor, de verdad, claro. Que le pone... No es lo mismo que el que hace el doblaje.
Con una salvedad. Hay un solo género que es mejor verlo doblado que en el idioma original.
Yo lo único que te digo es que yo lo que sí
no
hago...
No tiene auriculares.
Yo tengo auriculares.
Pero es un juego. No estoy hablando de películas. Igual.
Pará, empezamos de nuevo. Películas. Que en su idioma no, es mejor doblado.
Es mejor verlas dobladas.
No sé, yo lo que te digo es...
Una película en
una cosa, no, después te contesto eso, pero no la sé. Yo lo que te digo es que cuando son españolas yo pongo subtítulos.
Ah, claro.
Ah, no.
Ah, sí.
Es que no se entiende.
Es que no les entiendo.
¿Cómo no se va a entender?
No.
¿Pero qué viven en Mauritania y aprendieron a hablar español a los 22 años?
A veces, ¿qué es el español ese cerradito?
Eso es español.
Entonces las películas mexicanas no sé cómo hacen.
No las veo.
Claro.
Fácil.
No entienden el español castizo, el mexicano...
Primero, si llego a ver una mexicana, creo que la única película mexicana que vi en los últimos 10 años fue la que ganó el Oscar. ¿Cómo se llamaba?
Ganaron varios el Oscar, profesor.
La última gana el Oscar.
¿Gravedad?
¿Cuál?
Gravedad.
La que arranca con una imagen de Roma. Sí, es Roma.
Roma, el laberinto del fauno. Hubo varias oscariables.
Sí, bueno, puede ser, yo qué sé.
Lo que pasa es que o la ves subtitulada o pones el volumen a 45.
Yo no les entiendo.
Entonces ahí
a mí
entendés.
Me pasa que no les entiendo y entonces le pongo subtítulos.
No, yo admito que el mexicano tiene muchos modismos que desde el Río de la Plata no se comprenden.
Y en el español también. Pero el español no es que tengan solo modismo. Tiene una forma de pronunciar que a veces te cuesta entender lo que dice.
¿Cómo cerradito?
Ah, perdón.
No hay por qué pedir perdón. No, me llama la atención.
Mirás con una cara como diciendo.
Me llama la atención que un tipo como usted.
Sí,
con su mundo, con su.
¿Qué tiene que ver?
Tipo que habla varios idiomas, lo he comprobado en Brasil, en otros países.
Sí. Hablo uruguayo,
no entienda el español castizo.
Argentino hasta la muerte hablo.
El chileno, entonces sin el chileno no pueden mirar tampoco.
El chileno, no.
Los chilenos son más cerrados que los mexicanos.
¿Tú? No, pero yo a los chilenos les entiendo más.
No,
vos
lo entiendo.
Les entiendo a los chilenos. Es no sé por qué. Bueno, pero no importa. Pero no era lo que vos estabas diciendo.
No, que hay un tipo de películas o un género que para mí es mejor, es mucho más divertido, mucho más entretenido verlo en doblaje al español.
¿Qué son los dibujos?
Las animaciones.
Las animaciones.
Ah, claro.
Sin duda. O sea, sí. Dame Toy Story, dámela siempre en español que en inglés.
Sí, las animaciones sí. Los dibujitos en español.
Te perdés la voz de los grandes actores haciendo los personajes.
Ah, pero los doblajes de animación en español son muy buenos.
Sí, yo ahí creo que pasa la inversa.
El gato con botas de banderas, dámelo vos.
Que ahí la intención es más del español latino. En
sí,
los dibujitos.
Que en realidad más que latino es ¿cómo es que le dicen? Tiene otro nombre.
Me gusta el doblaje español latino. Cuando buscas.
Español internacional, ¿no es que le dicen?
No, tiene. Ay, me lo enseñó Pedro Rodríguez.
Sí, claro.
Neutro, español neutro.
Español neutro, que me acuerdo.
Que no tiene modismos.
Claro. Pero vos hablás de películas de animadas que tienen grandes actores que hacen el español.
Sí, o no tan conocidos.
Pero. Bueno, pero son actores, no.
Claro, no.
No dobladores, que no sé cómo se llama. Los tipos que hacen doblaje, que.
Sí.
En eso yo hay una cosa que me saco el sombrero y es con los brasileros, que a lo largo de la vida el doblaje al español de cada actor es siempre el mismo.
Ah, en las comedias el mismo doblaba.
Siempre el mismo.
¿Era?
O era, por lo menos ahora.
No sabía ese dato.
Vos agarrabas un actor y lo veías en 3, 4, 5 y siempre tenía la misma voz. O sea, como había una cosa de cuidado de que el compromiso. De ese actor, o sea, la voz de ese actor siguiera a lo largo de su carrera. Eso está muy bueno. Mira. Porque te acostumbras tanto que ya lo escuchás.
Bueno, pasa con las de Disney. Me pasó a identificar la voz. Hay una, se ve que una de las de quienes hace el doblaje, una mujer, si escuchás, por ejemplo, una de las voces de Elsa en
Frozen.
En Frozen.
Las tengo todas.
La de Rapunzel.
La de
Navidad,
el especial
otras,
de Navidad.
Es la misma voz que hace a las distintas protagonistas de Disney. La misma mujer.
La misma mujer.
Sí.
Ah, eso es un embole.
La he escuchado en varias.
Yo me tengo que retirar de la conversación porque.
Claro, vos de hace tiempo dejaste.
Claro.
Te voy a decir más. Yo lo último que fui a ver al cine fue Patos, no me acuerdo cómo se llamaba, hace unos días. Con las niñas.
Sí, claro. Sí, sí.
Igual hay películas de dibujito de Disney que están muy bien para adultos.
No, pero a mí también me gustan. Yo, pero no es lo que elijo cuando puedo ver.
Claro.
Pero yo qué sé. Me acuerdo que me pasó una vez en un viaje que me encontré en el vuelo. ¿Te acordás aquella que era Monster Inc?
Monster Inc.
Claro.
Una maravilla.
Es buenísima.
Buenísima.
Bueno, y el gordo este, ¿cómo se llama? El ogro, también.
Shrek.
También son buenísimos.
Esa, Intensamente, que trata un montón de temas.
No, a ver, hay muchas muy buenas. Para mí igual, la mejor del mundo mundial es Ratatouille. Pero
lo que pasa es que hay una cosa y es que yo creo que los tipos que hacen, esto es un atrevimiento y capaz que Fabri sabe más que él sabe, yo no sé, que las películas para niños tienen guiñadas para adultos.
Sí, sí, claro.
Muchas guiñadas para
sobre
adultos.
Sobre todo guiñadas pop, cultura pop, digamos.
Sí, que también para que el tipo que va a llevar a sus hijos o a sus nietos también tenga algo que
claro.
Pero es cierto lo que vos decís, que, a ver, yo cuando voy con mis hijas, muchas veces la paso tan bien como ellas. Pero si no estás con niños, no elegís una película. Ajá. O sea, yo cuando voy solo al cine no elijo una animación. Claro.
No, no. Salvo que sea una animación.
Pero cuando te topás con ellas, de repente te encontrás con películas tan tremendas.
Creo que la última animación que vi por las... O sea, solo que en realidad fue volver a verla, fue Ratatouille. En una de las plataformas, no me acuerdo en cuál. Y si no, la de Van Gogh, no sé si la vieron. Que no solo es una animación, sino que es una animación toda con el trazo.
Ah, bueno, pues, no. Pero esa es una... Bueno, sí, pero es...
Es una animación sí, para adultos,
bien,
pero...
Está bien, sí, sí.
Que toda la película es con el trazo con el que pintaba Van Gogh, con el puntillín.
No, esa no la vi.
Que, pero tiene actores.
Claro, pero supongo que he pasado por un...
¿Qué, quién
por un,
actúa?
No me acuerdo, ahí. Pero supongo que he pasado por un programa de computadora
no,
que...
No, claro, sí, sí.
No,
sí.
En lo que me refiero es que pintar todo eso sería una tranza. Seguramente lo filmaron las escenas y una máquina las volvió Van Gogh, digamos.
Sí, sí. Es preciosa la película.
Muy buena.
A mí me gustó mucho.
Muy buena.
Muy buena. Porque además está muy buena la... Toda la gráfica es impresionante. No, realmente, estás, claro. Viendo a la, tiene, estás viendo a Van Gogh moviéndose.
Claro, y además está planteado de una forma que es que no es una película cuando la ves, es como cuadros con vida, que sí. No es lo mismo, no sé si me explico. O sea, sí. Es como que los cuadros tomaran vida y no bueno. Que estás viendo una película con ese trazo.
Sí, sí. No, a mí me gustó mucho eso.
Igual, lo más impactante de Van Gogh...
Pero no la vi en el cine, la vi... Seguramente en el cine se disfrutaría mucho más.
No, yo la vi en plataforma también.
Ah, bueno. En el cine, con la pantalla grande.
Sí, claro. Lo más impactante que me pasó en mi vida con Van Gogh igual fue en el lugar menos pensado de la Tierra. Capaz que se acuerdan porque lo comentamos al aire. Fue en Santiago del Estero.
Ah, fueron al Museo
claro,
Van Gogh.
Que fueron.
No, fuimos no. Al Museo del Bicentenario, es. Que era como un centro cultural gigante. Esa cosa que tiene Argentina, en un pueblo que a las 10 cuadras no había agua, o sea, no había agua potable, tiene un centro cultural que era un despelote y un estadio que era de otra galaxia. Y justo estaban dando, no me acuerdo cómo se llamaba, el nombre de la que vino a Punta del Este, creo también. Van Gogh.
Hermosa experiencia que pude comprobar la que.
Pará, pero ¿no está saliendo el aire?
Sí, sí, sí.
No, para yo mí creo no. Que estuvo en Montevideo, la interactiva. Ah, es...
No es interactiva. Ah.
En el centro de conferencia de Punta del Este estuvo la experiencia inmersiva de Van Gogh.
Ahí va. Interactiva no.
Que era una cosa hermosa, ¿no?
No, la que yo digo era, en realidad eran, la mayoría eran, los cuadros tomaban vida, pero con el formato cuadro dentro de un marco, y los cuadros se movían.
Si es esa, no es la que yo fui
por eso,
que
no,
al
no.
Centro de conferencia.
Para mí no es la que fue Punta del Este.
No es la misma. Yo estuve en la de Punta del Este, claro. Y me acuerdo que vos comentaste ya esto y no tiene.
Y después
nada que
tenía dos cuadros de Van Gogh, entre ellos la habitación de Orly, no, la iglesia de Orly, no me acuerdo la habitación de dónde es, que era la habitación en tamaño real. Entonces vos podías entrar, sentarte en la mesa con las copas y sacarte una foto. Y terminaba con realidad, ¿cómo se dice la de los lentes?
Virtual.
No.
¿No es virtual?
¿Cómo se llama la de... Chiquilines, ¿cómo se llama la de los lentes? ¿Realidad? No, virtual no. Tiene otro nombre. Ya me va a salir.
No, no, tampoco es aumentada. Para mí es realidad
allá
virtual.
Te están diciendo cómo es. Pablo, ¿qué está diciendo cómo
3D?
Es? No, tampoco, pero
3D,
no importa.
3D, tira el fefo.
Te
bueno,
pones los lentes y estás como adentro. Está acá, porque claro. No es 3D, es más, es 4D. O sea, mirás para atrás.
Estás ahí adentro.
Estás adentro. Y era, ibas como por el aire. Es como era como un dron... que iba por la ciudad, por Orly, por la ciudad. Entonces iba viendo todos los campos de girasoles, bajaba, pasaba por la casa, por la habitación de Van Gogh, entraba por la ventana, pasaba, volvías a salir, estabas en el medio del campo, era un pire, y aparte, claro, en un momento decías, la primera yo lo tuve que usar 3 veces, nunca lo había usado. Primero ves hacia adelante, y por un momento te das cuenta que empezás a girar, y es 360.
Claro, y empezás a ver para el costado, y para arriba, y para
abajo. Es un delirio, mirás
para
arriba y está el cielo estrellado de ese Van Gogh con las lunas como,
sí, sí.
Como si fueran espirales.
Espirales, sí.
Y mirás, vos, y en un momento decís, vos, realidad aumentada, dicen varios.
Bueno, ya te dijeron que era aumentada.
Manu dijo aumentada, creo.
No, creo que dijeron todos.
No, alguien
Fabri
dijo aumentada.
Bien, realidad aumentada. Vos, nunca lo había usado y fue como...
Estaba muy zarpado.
Yo no lo usé nunca. Es algo que tendría que hay que probarlo. Pero...
Bueno, te puedo prestar.
Opa, pero es para jugar, tengo que tener la máquina. Tengo que ir a tu
¿Te
casa.
¿Te presto todo?
No, pues para eso voy a tu
te
casa.
Lo traigo.
Haces un asado y voy a tu casa.
Ah, bueno, ese sí.
No, es el sketch de Gorostiaga cuando le decía preciso un ventilador y dejaba a la mujer sin ventilador es que... cagándose de calor por el puesto de su gerente.
Yo ahora, en la tanda les iba a decir, en un futuro asado lo traigo y...
Igual no sé si me juega tanto para los videojuegos.
Está tremendo.
A mí me pareció alucinante en algo que vos tenés como representado en 2D y que se te vuelva a estar adentro. No sé, tremendo, eso me pareció
increíble. Está tremendo.
¿Se acuerdan la película en que yo vi por primera vez esa máquina?
No.
La de aquella de Michael Douglas, de acoso sexual, no me acuerdo cómo se llamaba.
No me acuerdo.
Que es, ¿en acoso sexual está?
Es un, no me acuerdo cómo se llama la película, que es Demi Moore. ¿Eh?
No, Bajo Cintitos es...
No, Bajo Cintitos no. Es Demi Moore, que es la jefa de él, y él la denuncia por...
Sí, acoso sexual.
Ah, sí, eso.
Por acoso.
Pero no me acuerdo que aparecían esos lentes.
No me porque acuerdo de eso.
Lo que estaban discutiendo ahí en la empresa, que era una empresa de publicidad,
sí,
era la promoción de ese sistema. Entonces, me acuerdo que el tipo entraba y movía
las manos en el aire
y corría las pantallas. Y...
No me acordaba.
Sí, no me acuerdo de esa parte. O sea, sí vi la película, no me acuerdo.
No. Que todo
era unos visionarios.
Que está todo en el teléfono. Que pierden el barco. Los policías.
Ah, igual es viejísimo.
Es muy vieja.
Es muy vieja.
No, Bajos Instintos es otra cosa. Y mi generación no confunde a Bajos Instintos con ninguna otra película.
¿Cómo
de la
va a confundir el cruce de pierna de Sharon Stone?
En la declaración, ¿existe? Fumando y sin bombacha.
¿Qué te pasa?
Que es un segundo y no se ve nada, ¿no? Convengamos.
Era una época en la que vivíamos de lo era sugestivo. Vivíamos de la sugestión. De hecho, la otra escena así explosiva era en el baño del boliche con la compañera y lo único que veías era unos chupones, se cerraba la puerta del y veías las cuatro piernas. Y era ¡oh!
Lo que es la adolescencia.
No, pero no, yo ya no era adolescente. Para mí la magia que tenía eso es que ella era tan seductora que no precisaba mostrar nada.
Y la seducción de que provoca la idea que muestra.
La sugerencia.
La sugerencia.
Claro.
Que está absolutamente demostrado que produce mucho más atracción una mujer o un hombre insinuando determinadas cosas que el hecho en sí mismo de que la mujer o el hombre desnudo. Hay una cosa de sexualidad.
Dice, hablando de sugestión, Rebecca Rabbit. ¿Sabes que mucha gente la ratonea a Rebecca Rabbit? Y a mí me cuesta que un dibujito me parece súper sensual.
Porque es como el prototipo
no deja de ser un cómic.
Viste que ya es toda...
Hablando de eso que estaban diciendo ahora de Bajos Instintos, hay un programa en Estados Unidos que, tipo de estos de show de la noche...
Late Night Show.
Un tipo de estos que lleva actrices y las invita a hacer el cruce de piernas de Sharon Stone.
Ah, mirá.
Y entonces van muchas y hacen el cruce de piernas. Nada, eso. Yo te leí una nota que ella decía que ella no había, le había pedido que no la pusieran en esa escena.
Ah, mirá, no
y
sabía.
Que la pusieran igual.
No sabía eso.
La de los lentes es realidad virtual. La realidad aumentada agrega objetos, personas, etcétera, en el paisaje real que estás viendo. Por ejemplo, en el juego de Pokémon GO es realidad aumentada porque te aparecen los bichos en lo que estás viendo por la cámara. ¿Mirá?
No sé, yo tenía como la idea, lo conocía como realidad virtual, pero en realidad no lo tengo claro.
Sí, yo tenía como realidad aumentada. Loving Vincent se llama la película animada. Cada uno de los 65.000 fotogramas es una pintura al óleo realizada a mano usando el mismo estilo de Van Gogh, creada por 115 pintores diferentes.
¿Cuántos cuadros?
65.000 fotogramas.
Y bueno, antes lo dibujó animados.
No, así. Está bien, pero yo en esta era pensé que lo habían hecho con un programa. Claro.
Pero
impresionante.
Bueno, tremendo. Bueno, ese dibujito animado que te hacían cuadro a cuadro, dibujaban cuadro a cuadro para hacerlo correr a Mickey Mouse. Es increíble.
Bueno, el propio el stop motion que todavía se usa hoy, creo que se llama así, que si no Fabri me corrija, pero no sé si es eso. El que usaba Tournier para los tatitos. Stop motion. Que era... la maqueta real y le iba moviendo.
Ah, sí.
Y volvía a sacar la foto y le movía la patita y volvía a sacar la foto y así era la peli.
Sí, de hecho hay películas muy populares de ambiente más hollywoodense como Pollitos en Fuga que son hechas de esa manera. O la que es un perro y un granjero, que también es muy conocida, que no se me viene a la cabeza, la hacen de esa manera también. ¿Cómo? No, y Tim Burton hizo una así, la del Extraño Mundo de Jack y la del Cadáver de la Novia están hechas con esa
también. El Cadáver de la Novia es buenísima.
Wallace y Gromit es la
así
de granjero.
Todo lo de Tim Burton es buenísimo.
Le gusta mucho el stop motion.
¿A Tim Burton?
Sí.
Y a mí me gusta mucho Tim Burton.
Imagínate cómo tiene que ser eso, que por lo general son 30 dibujos o 30 movimientos por segundo que se hace, o 25.
¿Son 24?
Puede ser 24, 20, 23, 24, 25, 30.
Son 24 y si no son 16, que es lo que hacen los japoneses o hacían antes.
Lo que pasa es que se supone que más o menos entre 23 y 30 por segundo se parecería a la fluidez que vemos nosotros.
Claro, por eso te digo que los japoneses, aquellos dibujitos animados japoneses que eran horribles, era de 16 cuadros. Entonces se movían a los saltos.
Claro.
Si supiera de fútbol lo que sabe de cine, no nos pararía nadie.
Qué grande, ¿no? ¿Y por qué las ruedas de los carros y de los autos giran al revés?
¿En la vida real?
No, en las películas.
¿Cómo no gira al revés? ¿Que va marcha atrás?
No, pero en la vida real, cuando vas en la ruta hay autos de alta gama que parece que fueran para atrás.
Bueno, pero ¿por qué? No giran eso al revés. Es una...
Por una fuerza llamada cinética.
No, no tiene. ¿No? Es un tema de...
Es óptico,
de
no,
la cantidad
no,
de cuadros que ve el ojo. Claro. Y que en el movimiento de la rueda se necesita o más cuadros, no me acuerdo exactamente, y eso hace que se produzca ese efecto óptico de que la rueda va para atrás cuando el auto va para adelante, o los famosos carros de las películas de cowboy más, porque tenían los ejes muy... los rayos. O sea, no se llama rayos, ¿cómo se llama?
Los rayos de la bicicleta para los carros.
Pero en los carros, ¿cómo se llama?
Rayos de carros.
No, no se llama rayos de carros. Ayuda en vez de complicar la vida.
¿Qué invento la rueda, eh?
¿Cómo no?
Muy recomendable el Museo Interactivo de Recoleta en Buenos Aires.
Sí.
Que es todo de efectos físicos que en el ojo del humano...
No lo ves.
No, o ves cosas distintas. O sea, como, por ejemplo, me acuerdo uno básico. Un círculo lleno de círculos concéntricos. Uno negro, uno blanco, uno negro, uno blanco. Cuanto más rápido gira, lo ves como una espiral.
Mirá.
Y de eso hay 40 dentro del museo.
Bueno, esos museos son divinos. ¿Cuál es la que hacían la científica en el LATU?
Sí, Espacio Ciencia.
Ahí yo aprendí por qué un avión volaba. No tenía ni la menor idea por qué un avión volaba.
¿Cómo se llama el principio de Bernis? No,
no me acuerdo, francés. No sé, pero...
El otro día lo nombraron en Quién te dice.
Porque además tenías un ejemplo de cómo ¿por qué volaba un avión? Uh-huh. Que viste que vos mirás eso y decís...
¿Cómo levantás este
nene? No puede volar, esto se va a caer.
El principio de Bernoulli.
Bueno, muy bien, qué cultura.
Bueno, hay un montón de mensajes, por el 092-995-111... Dice, perdonen, no me gusta corregir a la gente, pero esta vez el Centennial se equivoca. La película de animación de las gallinas y el granjero son australianas, no yanquis. Tiene un micrófono adelante.
Hágase responsable.
Que me disculpe, para mí son lo mismo.
¿Cómo?
Si hablan en inglés...
Peor respuesta le está dando a...
Son lo mismo.
¿Cómo te cuesta de mala mía?
Si te dice que es australiana, le decía, disculpa, yo creí que era estadounidense o no digas norteamericana porque puede ser canadiense o puede ser mexicana.
Voy de vuelta. ¿Cómo era el oyente? ¿Julio?
Jorge,
tenés razón, vamos a chequearlo igual.
Bernuil es el, dicen varios. Es totalmente cierto lo que dice el profe. Heber Richards era la empresa del doblaje en Brasil que hacía que el actor doblara en español lo mismo que hacía en portugués. Ya no es así, lamentablemente, porque cerró la empresa de doblaje.
Cerró la empresa de doblaje y yo hace años que no veo comedia brasileña. Por eso no me enteré.
Yo ni sabía, imagínate que nunca vi. Bueno, ¿qué más? Hay un montón de mensajes más. Pablo Edgardo.
Miren, los que están por YouTube están viendo en este momento el sticker de 3-0, el pegotín. No sé cómo se llama ahora.
Sí, sticker, pegotín.
¿Ah? Yo digo pegotín. De los 30 años, los pegotines, que los pueden retirar en la recepción de la radio, no esta semana que ahora ya, pero la semana que viene, de 10 a 17. Es nada más venir y pedir, dame dos, tres.
Y si Lore, me das un pegotín.
Necesito uno para el mate, uno para el auto, uno para la cuadernola. Le quiero regalar dos a mi novia y uno a mi madre, que los quiere, los escucha hace 30 años.
Qué lío, se va a armar dos a la novia y uno a la madre, es palío. Disculpe, la madre me meta en la vida del oyente.
Tengo información para Diga. Jorge. Jorge, tenés un micrófono adelante, no podés decir de esa manera.
Cuando saca la tuba así, no fanfarronés, porque después mordés el polvo. No aprendés más.
Es británica, la de Wallace y Gromit, y la de Pollitos en Fuga es británica, estadounidense.
Está igual, no es gringa, entonces.
Es mitad gringa.
O sea, sacate la tuba y fanfarroneaste con algo que no era, que estabas equivocado.
No desinforme, Jorge.
Escuchá una cosa.
Tenés un micrófono.
Le tocaron el ego y fue escuchá. A Google enseguida.
Pero no es gringo igual.
No, no se puede leer a cualquiera.
Escuchá una cosita. Perdona, no es gringa. Déjame que te voy a decir una cosa que es un principio vital en radio. La audiencia tiene razón.
Obvio.
Porque son los que nos escuchan.
No, pero además, si le vas a enmendar la...
Claro. Le escribís por interno.
No, y encima no está mal lo que estás diciendo.
Claro. Le escribís y le decís, Jorge, ¿sabes qué? Me fijé y no es australiana. Pero nunca de... La audiencia...
Se sacó los lentes.
Siempre tiene razón.
Un baño de realidad. Igual es, Jorge, nos encanta que nos escuches y aprendas.
Escucha, gringos a los ingleses no se les dijo nunca.
Bueno, pero si vos sos... Tenés, tu padre es de Estados Unidos y tu madre es de Inglaterra, sos gringo. Podés jugar por Inglaterra, por...
¿Qué otro tiene lugar? Que ver si la película es solo británica, no es de un director gringo y uno británico.
De las dos que se nombraron, una es Mitty Mitty y la otra es...
La que dijiste el pollo granjero es la británica.
Ahora, igual de cualquier manera me quedo en la duda. ¿No era como una identificación más global la de gringo al extranjero? No en México, ¿verdad? Que el gringo era el de Estados Unidos, pero... No decían gringo a los polacos y a los...
Sí, al extranjero, como al que no es de ese lugar, al forastero.
Pero eso pasa en Arriba del Plata y en Brasil. En la América conquistada, invadida. No,
el gringo es
no
el...
pero no solo en México. En República Dominicana, en cualquier país de esos, gringo es el gringo de Estados Unidos.
Sí.
Porque en realidad es una deformación de cuando entraban los marines que les hacían graffiti y decían gringo. Claro. Y de la españolización de ese gringo... quedó gringo, pero estaba referida a los estadounidenses.
Dice que sos Kragonza, ¿no?
Y no fui a Google.
Bueno, muy bien, ya que no fuiste a Google, nosotros hacemos una pausa, ¿les parece muy bien? Pasamos por las noticias y después va a estar Pablo Rack con Pelotas en el Tiempo.
Iba a mandar un saludo
no,
al programa.
Pará. Pelotas en el Tiempo no. Va a estar Pablo
Alerta Rack, Naranja.
En Alerta Naranja, es otra columna.
Iba sí. a mandar un mensaje, pero tengo miedo a que el Centennial me bardee. Debe estar grande, porque va para adelante como loco.
No, va para adelante atrás del vídeo.
¿Qué está generando eso?
Mis batallas son todas intelectuales, ninguna física.
No solo no va para adelante, sino que está rengo, así que no puede ni correr.
Le pegás una patada en la rodilla y ya está. Yo te digo, en la izquierda o en la derecha, y ya está.